Aleluya. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Así como cantábamos hace poco, conforme a como dice Apocalipsis 4, junto con los seres vivientes, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor allí donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar. Vamos a hacer algunos anuncios para antes de comenzar con la predicación del día de hoy. Quisiera decirte o darte nuevamente la bienvenida a este servicio dominical. Recuerda, domingo 3 de octubre en la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, en sus 5 sedes, también nuestro punto de luz y nuestras células internacionales. El primer anuncio que quiero darte es que este viernes 8 de octubre, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, y por la plataforma de Google Meet, Gasset Team, o sea, los chicos de 13 a 15 años, estarán hablando sobre el capítulo 13 a la carta a los romanos. Tienes que estar atento si quieres participar, para que tengas acceso al link para hacerlo, o a través del pastor de jóvenes y su esposa, para que puedas participar, joven de 13 a 15 años, este viernes, capítulo 13 de la carta a los romanos. Vamos a ver si me les aparezco por ahí en esta semana. Otro anuncio que tengo es que este sábado 9 de octubre hay oración y estudio bíblico del Ministerio de Matrimonios. Esto va a ser de 12 a 2 de la tarde vía WhatsApp. Si quieres participar, tienes que conectar a la hermana Mariela de Sánchez y a la hermana Zulma de Prada. Como siempre lo digo, para este tipo de anuncio, para este anuncio en específico, no es una reunión para tener problemas en el matrimonio, es una reunión para tener herramientas cuando se presenten inconvenientes en el matrimonio. No es que al Ministerio del Matrimonio o a esta reunión de matrimonio vienen los matrimonios con problemas, sino pueden venir, por supuesto, pero también los que se fortalecen y los que reciben herramientas para hacerle frente a cualquier vicisitud en el matrimonio. El Ministerio de Vigilia también anuncia que el viernes 11 de octubre, y esto a través de la plataforma de WhatsApp, tendremos nuestra última vigilia congregacional de este año 2021, que ha sido titulada Gracias te damos, oh Dios. Conforme al Salmo 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Quieres anexarte? Hay un link también que está rodando a través de las redes, pero puedes contactar a la hermana Jocelyn de Cardona o Zulma de Prada. Es importante que te anotes, es importante que participes, porque hasta este momento, y yo voy a tomar como referencia a los 400 personas que conformamos Hoy con Cristo antes de la pandemia, solamente de las 400 personas se han anotado el 1% de este blog, es decir, 4 personas. Sí, escuchó bien, 4 personas de las 400 que somos la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. No te pierdas esta bendición, anímate. Dios tiene algo preparado para nosotros allí y gracias te damos. Recuerda que somos una iglesia que es perseverante en el ayuno y en la oración, y esto es una oración. Así que te invito a que te anotes. Ese número de 4 da tristeza realmente de los 400 que somos. Esto va a ser vía WhatsApp. Y los anuncios tradicionales o rutinarios. Recuerda que, como te lo acabo de decir, somos una casa de oración. Hay un salón de oración que funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en bloques de 2 horas con diferentes temáticas, y siempre en los estados de WhatsApp del teléfono de la iglesia están los motivos y las personas que están encargadas de ese bloque. Lo importante es que participes y hagas mención de que estás participando para saber cuántos contamos allí en el poder de la convocatoria, en el poder de la reunión, sabiendo que estamos allí orando en el salón de oración. También hay un tiempo especial que no cesa ni se ha cesado hasta que acabe esta pandemia en la brecha. Esto es todos los días de 9 de la noche a 10 de la noche hasta que cese esta pandemia. Estamos orando por el favor de Dios para con la humanidad, para que acabe con esta peste, con esta muerte, con estos contagios, con este virus. La Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, y espero que no los cuatro que se inscribieron en la vigilia, sino más de cuatro, estemos allí en la brecha todos los días de 9 a 10 de la noche. También sigue abierta la invitación a que te suscribas al canal de YouTube de la Iglesia. Recuerda que esta invitación es para poder llegar al número 1000 de suscriptores, o al menos 1000, para poder contar con beneficios en esta plataforma. Si ya te has suscrito, haz la propaganda o la promoción a tus familiares y amigos para que se suscriban y podamos alcanzar este número y contar con los beneficios de esta plataforma. Y por último, como todo se ha pasado a la forma online, también nuestros diezmos y ofrendas. Recuerda que esto es para los miembros de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Dios nos guarde de que le pidamos algo a hombre. Todo se lo pedimos a Dios, y Dios es el que suple todas las necesidades de su iglesia. Allí se encuentran las cuentas para que, una vez que hagas la transferencia o el pago, puedas también notificar a administración y a secretaría para tener un mayor control de qué sede pertenece y el monto y la fecha en que esto aconteció como diezmo y ofrenda. Muy bien, otro anuncio que no va a aparecer allí, simplemente es una información. Como ustedes saben, hay líderes y miembros de nuestra iglesia que están afrontando el COVID-19 en este momento. Uno de ellos, nuestro pastor principal. Realmente queremos que ore por nuestro pastor y por estos líderes para que Dios los saque de esta situación, que comparta información que se está también dando a través de nuestros teléfonos celulares, a través del WhatsApp, y también para que conozca allí información de ello y pueda tener y contribuir con esta labor o con esta función de orar y estar con los hermanos en este tiempo. Así que te invito a que estés atento a los estados de WhatsApp de la iglesia, de otros hermanos que también así lo hacen, para que primeramente ores por ellos y segundo, estemos todos unánimes como solo cuerpo de Cristo, sabiendo su necesidad en este momento. Terminados los anuncios, te voy a pedir que vayas conmigo a Isaías 35, versículo 8, para comenzar la predicación del día de hoy. Esto que he titulado Camino de Santidad. Dice Isaías 35, versículo 8, va a aparecer allí en pantalla: y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos que seas tú en este momento para comenzar a entender y a comprender esta palabra que tienes para con nosotros el día de hoy. Alíñanos con tu Espíritu Santo, pasa carbón encendido por nuestros labios. Quita toda distracción para reconocer aún que estamos en lugar santo. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestro corazón, nuestra mente, y que nos ayudes a saber qué tienes para con nosotros en este día, en este tema, en este camino de santidad. Te alabamos y te bendecimos y sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y queremos que tu gracia y tu favor esté para con nosotros. Ayúdanos en este tiempo, ayúdanos en este caminar. Recuerda que estamos inmersos también en esta pandemia. Ayuda a nuestros líderes. Ven sobre la humanidad con tu misericordia Sabemos que tus juicios son justos, pero tu misericordia es infinita. Recibe toda la gloria y que tu palabra no vuelva a ti vacía en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjense que Isaías 35:8 dice, luego leo nuevamente, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quisiera que escuchara definiciones de torpe. Torpe significa que se mueve con dificultad, que es falto de habilidad, que es tardo en comprender, y dentro de sus sinónimos están feo, tosco y falta de decoro o de gala. Repito, que se mueve con dificultad, es falto de habilidad, tardo en comprender, feo, tosco y falto de decoro. Eso significa torpe. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque al final del versículo dice, por torpe que sea, no se extraviará. Y será decirles que en una oportunidad estaba, o cuando estuve en la escuela militar, hubo dos de los superiores que tenía en ese momento que hicieron para ellos una genial idea, pero para nosotros no, una competencia entre dos escuadras de 10 de nosotros. Pero ellos lo tomaron como un juego y resultó que en ese juego la escuadra o el grupo de muchachos que al que yo no pertenecía fueron los que ganaron. Bueno, cuando llegamos en esa mañana al dormitorio, efectivamente el superior que había perdido tomó represalias contra nosotros. Eso ocurrió un viernes. El siguiente viernes de ese mismo mes volvieron a hacer esta competencia, pero en esta oportunidad ambos anotaban quiénes ganaban y quiénes perdían para saber al final de cuentas quién era el vencedor. Resulta que el que me tocó al lado, íbamos en esa, se llama pasar cancha, que son obstáculos que pasan por arriba, por abajo, que si la cuerda, que si la barra, que si unos cauchos y todo eso. Y el último obstáculo era una cuerda que te llevaba a un paral, subías por la cuerda, tocabas el paral y bajabas por la misma cuerda y llegabas al final abajo, y ahí terminaba la carrera. Y como ya sabíamos yo sabía de las represalias que había tenido el haber perdido anteriormente, cuando yo iba subiendo por esa cuerda y toco el tubo para comenzar a bajar, la persona que iba a mi lado ya iba bajando. Y definitivamente yo iba a perder, iba a ser anotado como un perdedor y iba a tener una consecuencia. El hecho fue que apenas toqué el tubo arriba, eso está como a 5 o 6 metros, me solté de la cuerda y caí en caída libre, valga la redundancia, y llegué abajo primero que el que estaba a mi lado. Por supuesto que me anotaron como ganador, el superior me agarró y me dijo que si yo estaba loco, que no sé qué más, me sacudieron porque caí todo lleno de tierra, pero al oído y calladito me dice, así es que tienes que hacer, siempre tienes que ganar. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta historia? Porque por torpe que fui, porque me pude haber fracturado, haber caído, haber hecho cualquier cosa en esa hazaña, igual llegué al final. Entonces, por torpe que fuera, la meta es estar en el camino de santidad y la meta es llegar al final de este camino. Entonces, vamos a ver este camino de santidad en Moisés. Sí, Moisés, el hombre más manso según la Biblia. Vamos a ver cómo fue el camino de santidad de Moisés. Y para ello voy a estar hablando en Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4. Los dos capítulos voy a conversar en relación a Moisés. Llamamiento de Moisés, entonces, camino de santidad. Vayamos a un vistazo hacia atrás. Esto está en Éxodo 3, del versículo 1 al versículo 9. porque comienza realmente el camino en el versículo 10. Entonces veamos qué pasó en el capítulo 3, versículo 1, versículo 9. Dice que Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, las cuales lleva a través del desierto y llega hasta Horeb, que es conocido como el monte de Dios. Es decir, Moisés tenía un trabajo de pastor con su suegro. No sé si trabajar con el suegro será una ventaja o una desventaja, pero él trabajaba con su suegro y era pastor de sus ovejas. En eso se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés vio que esta no se consumía y él fue a ver el por qué no se consumía. Viendo Jehová lo que iba a hacer Moisés, lo llamó y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, o el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios se le presenta y dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios en esta escena. Dijo luego Jehová, y ahí concluye el vistazo hacia atrás, dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Entonces, impresionante que Moisés en este trabajo tiene esta visión, tiene este hecho en su vida, ve esa zarza que no se consume, o ese fuego en medio de esa zarza, se acerca, escucha la voz de Dios, que está allí, y Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Entonces vamos a ver 5 puntos en este camino de santidad de Moisés, al menos 5 puntos que tuvo Moisés en su camino de santidad. Punto número 1, Éxodo 3, versículo 10 al versículo 12. Recuerde que está hablando Jehová, dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, recibe tal mandato, y lo primero que Moisés dice es: ¿por qué me escogiste a mí? Eso me suena. O, ¿quién soy yo para hacer esta labor de ir a sacar a tu pueblo de Egipto y de paso presentarme delante de Faraón? Cuando Dios nos llama a este camino de santidad, muy probablemente el 99,99% de nosotros, al entender en dónde estamos, dice: ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Porque en esa primera etapa ni siquiera sabemos en dónde estamos parados. Aunque al final, en la quinta etapa, veremos que diremos: gracias porque me escogiste, pero en este punto número 1, ¿y a mí por qué? ¿Y por qué no aquel? ¿Y por qué no el otro? ¿Y quién soy yo para que tú me escojas? Y esta labor de sacar al pueblo, si yo lo que soy es un pastor de ovejas apenas y estoy trabajando con mi suegro de paso. Él respondió, Jehová respondió: ve, porque yo estaré contigo, amén, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, es decir, sobre el monte Horeb. Y yo aquí me voy a alinear con Moisés, porque realmente el llamado es: ve y saca al pueblo, te presentas delante de Faraón. Moisés refuta inmediatamente o plantea: ¿quién soy yo para hacer esto? Y Dios le dice: hay una señal. La señal es que cuando saques a ese pueblo, vas a venir aquí al monte a adorar. Y yo diría: pero es que esa señal es posterior, esa es una señal futura que se da luego de que yo haga lo que tú me estás mandando. Y a mí me conviene, estoy hablando como Moisés y en la carne, de que tú me des una señal ahorita, porque esa futura a mí no me estás convenciendo. Y si no se da lo que tú me estás mandando, entonces ¿cómo va a haber la señal futura? Es más, recuerda que soy una generación microondas, quiero todo para antier. Entonces, ese mandato que tú me estás dando, Dios, en este camino de santidad, no me parece. Pero la idea de esta predicación es que usted, a lo largo de estos 5 puntos que yo voy a desarrollar el día de hoy, se vaya identificando, se vaya alineando, vaya conociendo cómo Dios nos ha ido llevando en este camino de santidad, cómo Dios nos ha ido transformando en Él y cómo Dios nos ha ido de su mano transitando, porque dice: estaré contigo, respondió Dios. Entonces, la idea es que, más allá de ver a Moisés, usted le pide al Espíritu Santo en este momento de que le recuerde esas cosas de cuando usted comenzó, está en esa etapa 1 del camino de santidad, y luego cuando lleguemos a la etapa 5 y continuemos hasta llegar al final, así sea que se tenga que lanzar desde la cuerda y caer abajo, siendo torpe, pero llegando al final. Entonces, es una señal futura, no es una señal inmediata, y yo me alineo con Moisés en este punto, porque digo: wow, saca al pueblo delante de Faraón, ajá, y la señal es que cuando lo saque voy a venir aquí a este monte a alabar, a adorar y a alabar. Wow, eso no me convence mucho, y además te dije: ¿quién soy yo para esto? Yo creo que mejor es una señal inmediata. Eso sería la etapa número 1 o el punto número 1 del camino de santidad de Moisés. Punto número 2. Voy a estar entonces ahora desde el versículo 13 al versículo 15, en Éxodo 3. Recuerden que estoy en Éxodo 3 y Éxodo 4. Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, sigue Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, el hombre está asumiendo que va, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos, es decir, el pueblo, los hijos de Israel, me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Aunque me parece que aquí Moisés le faltó asumir que no es el Dios de vuestros padres, sino también de mi padre, es decir, yo también soy de ese pueblo. Nos anticipamos, eso es normal. Si yo, ok, te voy a hacer caso en este camino de santidad, pero si yo voy y llego a esos hijos de Israel y les digo lo que tú me dijiste, el Dios de vuestros padres los va a sacar de aquí, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿cómo sabes tú que te van a preguntar cuál es tu nombre? ¿Cómo sabes tú que tú te van a hacer alguna pregunta? ¿Cómo sabes tú que cuando tú hables te van a decir eso? Eso se llama anticipación. Hablando coloquialmente, sería contar los pollos antes de nacer. Y me acordaba mientras hacía esto de que en una oportunidad, estudiando en bachillerato, una profesora de castellano, cuando nos daba la clase de la anticipación, dio un ejemplo que a mí me quedó marcado, me quedó grabado. Ella decía: hubo una persona que se quedó accidentada en el medio de la nada y a lo lejos vio una casa y necesitaba un gato para poder subir el vehículo y cambiar el caucho, se le había pinchado un caucho. Y la persona emprende ese viaje hacia esa casa y mientras va en ese camino, con tremendo sol, va diciendo: ¿y si no hay nadie en la casa? ¿Y si cuando lleguen no hablan lo que yo hablo? ¿Y si no tiene el gato? ¿Y si el gato que tiene no me sirve? ¿Y si no sabe que es un gato? ¿Y si no, y si esta es una niña? Y todo ese tipo de preguntas, de manera tal que cuando la persona accidentada llegó a la puerta, tocó la puerta en la casa y salió a la persona, tú sabes que agarra tu gato y no te lo quiero, y se fue. Y la persona se quedó así como que: pero si yo no pregunté nada. Bueno, porque toda la anticipación que la persona venía en el camino diciendo, le llegó a concluir de que la persona que estaba de aquel lado de la casa no le iba ni a prestar el gato, ni lo tenía. Todo lo que pensó, no lo iba a hacer. Le dijo, ¿sabes qué? No me interesa tu gato, agárratelo. Así somos. Dios nos da una instrucción, nos da una orden, porque Él es el Señor, y nosotros nos anticipamos. Y si el metro ese día no está funcionando, y si hay un accidente y llego retardado, y si no tengo pasaje para ir, y si la gasolina no la pude comprar, y se me acaba la gasolina si tengo carro, y si voy aquí, y si después cuando llegue, y si después se me enreda la lengua, y si cuando vaya a hablar tengo nervios, y será que estoy bien, ese día no comí, ese... todas, más una, porque nos gusta anticipar. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Y antes que Moisés vuelva a preguntar, el Señor sigue diciendo, además dijo a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, Jehová, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, sí, hubo la anticipación de si voy y me preguntan tu nombre, ¿qué voy a decir? Entonces tú vas a decir, yo soy el que soy, me envió. Y seguramente Moisés estaba diciendo que, y Dios, pero si te preguntan alma, dile Jehová. Ese va a ser el nombre porque me van a recordar por todos los siglos. Y Dios también hace lo mismo con nosotros hoy. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y cuando estamos en esa anticipación, en esa preguntadera, y en esa, ¿qué pasará? Y que Dios nos responde y nos dice, va a hacer esto, esto y esto. Y después nosotros estamos, pero ya va, y también vas a hacer esto, esto y aquello, porque Dios ya sabe nuestros pensamientos antes de que nosotros lo digamos. Sabe nuestras anticipaciones y sabe lo que nosotros le vamos a preguntar. Pero entonces tendríamos que tener mucho cuidado de que en ese tipo de pregunta, en ese tipo de anticipación, nosotros mismos seamos tropiezo para andar en este camino de santidad y seamos esos torpes que se mueven con dificultad, que a veces hay que empujar, o Dios no tiene que empujar, que somos esos tardos en comprender, esos toscos y a veces feos a su presencia, porque no estamos obedeciendo. Amén. Todos estamos calladitos, no importa. Esa es la idea, que el Espíritu Santo le esté diciendo este camino de santidad que estamos caminando. Pero volviendo a capítulo 3, versículo 18, hay una finalidad de la libertad de esa aflicción, porque Dios le sigue hablando y le dice, y oirán tu voz, hablándole a Moisés, e irás tú, no solamente tú y los ancianos de Israel, al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Es decir, está ratificando la señal inicial de que toda vez que salgan de esa aflicción y transiten ese camino, no es para hacer lo que nos da la gana, sino para presentar sacrificios a nuestro Dios, o ir al monte de Dios a alabarle, bendecirle, glorificar. Y fíjense que en esta oportunidad Jehová se presenta como Jehová, el Dios de los hebreos, porque así era conocido por los egipcios, a pesar de que ya había dicho que se llama Jehová y que el yo soy el que soy. Pero como Dios es inmenso en sabiduría, se acopla a todo y nos sopla al oído lo que vamos a decir. Como estos egipcios, lo que tienen que entender es esto, tú le vas a decir Jehová, el Dios de los hebreos. Y luego sigue, versículo 18 al versículo 22, la profecía de cómo saldrán de esa tierra. Le van a decir que va a ser con mano fuerte, que el faraón va a tener el corazón endurecido, que van a haber plagas, que van a haber todo eso, que van a salir deprisa, que van a despojar de sus cosas a los egipcios, como efectivamente ocurre. Entonces, punto número uno, punto número uno, la preguntadera. Punto número dos, más preguntadera, pero con anticipación. Y seguimos en el camino de santidad. Pero en el camino de santidad, recuerde que el versículo inicial dice, sino que Él estará con ellos, hablando de Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, con todo que se mueva difícilmente, con todo de que no tenga habilidad, con todo de que seamos faltos en comprender, con todo de que seamos feos, falta de ornato y de decoro, con todo eso no nos extraviaremos, porque Él está en el camino de santidad. Y al final, o el final del camino de la santidad, es alabarle y bendecirle por los siglos de los siglos. Entonces, punto número 3. Ahora estoy en Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió. ¿Cómo creen ustedes que va a responder Moisés? Preguntando y anticipando. Entonces Moisés respondió: he aquí que ellos, hablando del pueblo de Israel, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y si yo fuera Dios, gracias a Dios que no lo soy, o alguno de nosotros fuera Dios, ya nos hubiese eliminado nosotros mismos. Porque nos viene hablando, dando instrucciones, y yo sigo preguntando. No me van a creer. Sí, voy a ir, voy a estar con los ancianos y me voy a presentar delante del pueblo, pero no me van a creer. De paso, ni siquiera me van a oír. Y de paso, me van a decir que tú no te me has aparecido, aun y cuando yo le voy a comentar de que este es el nombre, que ustedes no saben, y así tampoco me van a creer. Yo sé que no me van a creer, yo estoy seguro que no me van a creer. Pero Jehová, que es infinito en misericordia, responde tres veces. En este paso número 3, responde tres veces. Dice, versículo 1, versículo 5. Y dijo, y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Es decir, una característica de Moisés, que le tenía miedo a las culebras. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová. Versículo 6 al 7 dice: le dijo además Jehová, segunda respuesta, mete ahora tu mano en tu seno, es decir, en tu ropa. Y él, Moisés, metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, es decir, blanca. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla del seno, he aquí que estaba como la otra carne, es decir, se le había quitado. Y vuelve a responder el Señor en la tercera oportunidad, dice: si aconteciere eso que tú anticipas, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, las que acaba de decir, la de la vara y la de la mano, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Es decir, Dios se anticipa a las preguntas que yo hacemos. Ahora Dios siempre se anticipa. Y fíjense que en la primera Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Dios nos pregunta hoy: ¿qué tienes tú en la mano? esto que tú tienes en la mano, Dios te dice, eso yo lo voy a transformar. Eso poquito que tú tienes en la mano, porque una vara es un palo, ese palo que tú tienes en la mano que no sirve de nada, yo, Dios, lo voy a transformar en una culebra que va a ser una señal para que vean que yo estoy contigo. Entonces te dice, ajá, pero bueno, puede ser que esa vara era que antes a usted no le gustaba hablar con las personas y ahora usted más bien tiene que mandarlo a callar porque habla mucho. Entonces esa vara, ese palo inútil que tenía, ahora es esa culebra que muestra la señal de Dios en su vida, la señal de Dios en el camino de santidad. ¿Por qué? Porque Dios transforma todas las cosas a bien, y aún en nuestra torpeza, inutilidad, Él la transforma en bendición. Entonces, ¿qué tienes en la mano hoy? Mira, no sé ni leer ni escribir. ¿Sabes hablar? Sí, puedes hablar de Dios. ¿Tienes un testimonio? Puedes hablar de Dios. Puedes mantenerte en el camino de santidad conforme a la palabra y de acuerdo a lo que Él te está demandando. Por tu fruto lo conoceréis. Eres un hombre y una mujer de Dios que da testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué tienes? ¿Tienes un título? ¿Tienes una casa? ¿Tienes un recurso? Dios pondrá conforme a su voluntad esos recursos para este camino de santidad. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que cuando llovía maná diario, el que poco recogía no le faltaba y el que mucho recogía no le sobraba. Porque cada quien, escuche, cada quien recogía conforme a su necesidad. Todos estamos en el camino de santidad, pero la necesidad de uno no es la necesidad del otro. Sigue Dios y dice, mete tu mano en el seno ahora. Mira, pero antes que Moisés dijera, mira, pero es que esa vara la puede convertir cualquiera, la puede convertir en culebra. Seguramente le iba a preguntar eso. ¿Sabes qué? Mete la mano en el seno. Moisés da, pues. Saca la mano. ¿Está leprosa? Sí, señor. Mete otra vez la mano. Saca la mano. ¿Está normal? Sí, señor. ¡Wow! Tremenda señal. Lepra en un instante, ya la lepra no está en el siguiente instante. Pero Moisés tenía seguramente la otra pregunta, ¿no? Y Jehová le dice, pero si no te creen por estas dos, entonces ya no va a ser con lo que tú tienes, sino con algo sobrenatural. Vas a agarrar el agua, la vas a derramar aquí y se va a convertir en sangre. Entonces, si dudas que con lo que tú tienes el Señor lo va a hacer, entonces el Señor hará conforme a, como diría mi hermano Luis Urdaneta, Él va a obrar en lo sobrenatural. Porque lo que usted piensa que Él va a hacer, según nuestras limitaciones, no va a suceder, pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Entonces usted dice, wow, entonces ahora sí estoy entendiendo. Porque hay cosas mías que Dios transforma y me ayuda en este camino, pero hay otras en donde Él sí va a meter su mano de sobrenaturalidad y va a hacer descender fuego del cielo, va a convertir un agua en sangre, va a hacer tantas cosas que nosotros ni siquiera lo imaginamos. Va a dar una provisión sobrenatural si estás en una necesidad, te va a sanar de una enfermedad si así lo estás, te va a dar sustento en medio de esta pandemia y confinamiento si estás escuchando y obedeciendo la voz de Dios, si estás aprovechando el tiempo en estos días malos, porque los días son malos, lo dice la palabra de Dios, o estamos desaprovechando el tiempo y buscando otra excusa, porque ahora la excusa del tiempo ya no me funciona. Porque si antes no hacía nada porque trabajaba, hacía A, B, C y D, ahora que tengo ciertas limitaciones por el tema pandemia, entonces la excusa de que el tiempo no me alcanza ya no me funciona, tengo que buscar otra cosa. Puede ser falta de concentración, puede ser que hay mucha bulla donde yo estoy y por eso no oro, no tengo las alabanzas correctas, no tengo una corneta para conectarme a Bluetooth para que la alabanza vibre así y me llegue a lo último y yo sienta la unción. Pero si estuviésemos en persecución y en una cárcel, allí no tendríamos nada de eso y la demanda seguiría siendo la misma. Porque pues, si eso nos ocurre, Dios nos guarde, pero si eso es así, que si nos va a ocurrir, tenemos que estar siempre en el mismo enfoque del camino de santidad. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda porque eso trae consecuencias. Debemos estar en el camino de santidad porque teniendo certeza de que estamos en ese camino y teniendo certeza de que vamos a ser torpes, no nos extraviaremos porque Él estará allí. Tampoco podemos jugar con este concepto, con este tipo de situación, porque sí, sabemos que Él está allí y podríamos forzar los límites, pero yo les daría el ejemplo de una liga. Cuando usted tiene una liga y la estira y la recoge, inmediatamente vuelve a su forma. Pero si usted la estira y la deja un tiempo estirada, cuando la suelta, esa liga no vuelve a su lugar, queda deforme. Entonces, si estás, comillas, jugando con el camino de santidad y estás fuera, pero en el límite, estirando esa liga, yo te recomiendo a que no juegues con ese estiramiento, no vaya a ser que se quede así estirada y tú te quedes fuera del camino. Porque lo que garantiza que llegues al final es que estés en el camino, sí, eso es lo natural o lo propio, pero lo sobrenatural es que Él esté en el camino. Porque tú puedes estar allí, pero si Él no está allí, esto no funciona. ¿Cómo sabes que estás allí? Bueno, porque tienes que escuchar la voz del Señor, tienes que tener una intimidad con Dios. Y sí, vas a tener dudas, vas a tener anticipaciones y preguntas, pero Dios te va a responder en todo momento. Entonces, punto número uno, preguntas y anticipaciones. Punto número dos, más preguntas y más anticipaciones. Punto número tres, continúan las preguntas y continúan las anticipaciones. Porque así vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, somos torpes. Punto número cuatro. Y en el capítulo 4, recuerden, del versículo 10 al versículo 17, dice: entonces dijo Moisés a Jehová, no se bastó Moisés. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios, y Jehová dirá, ya yo lo sé. Entonces, ya no hay anticipación, sino que volvemos a las excusas. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Moisés, me imagino que no respondió. Y él le dijo, Moisés: ¡ay, Señor! Otra vez, ¡ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó. Yo estoy enojado de hace rato. Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, recuerda la vara que te dije al principio con la cual vas a hacer las señales, con ella harás las señales. Entonces, en este punto número 4, Moisés sube la vara. Y nosotros también a veces subimos la vara y decimos: ¡ay, Señor! ¡Chévere! Tengo esto que tengo en mis manos, esta vara la transformaste y sé que tengo esta capacidad ahora. Tengo también esta sobrenaturalidad que tú me estás dando porque sé que te estás moviendo acá. Pero ¡ay, Señor! Pobrecito yo. Es que yo no sé hablar. No soy hombre de fácil palabra, soy torpe de lengua, soy tardo en la lengua. Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? Y coloca a Aarón como traductor de Moisés, pudiendo haber sido desechado, ¿no? Porque Dios es el que tiene la última voz en todo esto. Pero como la idea no es que seamos desechados, sino que andemos en el camino de santidad, Jehová aún dice: wow, te voy a contratar ahora entonces un traductor. Y ese traductor va a ser tu hermano. Tu hermano Aarón va a ser tu boca. Yo te voy a seguir hablando a ti porque el llamado es contigo. Te voy a seguir hablando a ti. Tú hablarás a Aarón y Aarón le hablará al pueblo. Ay, Señor, nunca he sido. Sí, nunca hemos sido. Somos es ahora. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos extraviados, sin Dios y sin esperanzas, alejados de la ciudadanía de Israel, éramos aún más torpes de lo que somos ahora. Ahora somos torpes para con el Señor. Antes éramos torpes esclavos del mundo. Nunca he sido. Ay, Señor, nunca he sido. El Señor te responde: sí, yo sé que nunca has sido. Yo te formé a ti desde el polvo. Soplé aliento de vida en tu nariz. Te he traído hasta aquí. Te formé en el vientre de tu madre. Vi tus ojos en el embrión. Yo soy el que te escogí desde antes de la fundación del mundo, para que tú en esta porción, en esta pandemia, en este confinamiento, rodeado con esta muerte, porque a diario conocemos de personas que mueren por COVID y sin COVID, en este tiempo, en esta etapa, tú eres. Porque yo estoy contigo en ese camino de santidad, y por muy torpe que tú seas y por muy cabezón, diría nuestro pastor Luis, por muy cabezón que tú seas, yo conozco tus limitaciones, yo conozco tus debilidades, pero yo quiero que tú camines en este camino de santidad. Y además, te garantizo, dice el Señor, de que yo estaré contigo en ese camino. Eso te va a dar el aval para saber que no te vas a extraviar. Dice: wow, mayor promesa que esa, de que Dios va a estar allí de nuestra mano. Wow, eso es impresionante. Y sí, como la señal inicial es futura para alabarle luego a Él, pero Él nos da una señal hoy, presente, hoy. ¿Por qué? Porque si usted está vivo y está respirando, quiere decir que su misericordia se renovó sobre su vida en este día. Por lo tanto, usted tiene que hacer lo que Dios le está demandando que haga y no ser movido fácilmente, aunque realmente no es tan fácil para los que están anclados en la palabra, por cualquier viento de doctrina. Porque el que no conoce, se lo decía cuando les hablaba sobre no te dejes engañar, el que no conoce, cuando les hablaba de la tentación de Eva y no te dejes engañar, y tienes que escuchar, toda la mentira viene cerquita a la verdad. Pero si usted está anclado allí y usted tiene certidumbre de que está en el camino de santidad y de que Dios está con usted en el camino de santidad, entonces lo que usted haga es para beneficio. Pero ¿cómo usted lo sabe? Bueno, porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo y puede hablar como le hablaron a Pablo, diciéndole, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, Sé que es como una palomita que descendió en forma corpórea, algo así, lo he escuchado ahí a lejos. Entonces no puede tener la certeza de que está en el camino del sentido, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y sí, usted tiene las limitaciones, pero Dios las conoce y Dios suple sus limitaciones, suple su necesidad y responde sus preguntas, se anticipa todo lo que digamos, porque al final del camino lo que vamos a hacer, como lo dice la Escritura, es alabar y bendecirle para siempre. Y si no llegamos a ese final, quiere decir entonces que no hicimos la cosa como el Señor nos lo está demandando. Porque tristemente estaríamos entonces en este camino de santidad para luego al final escuchar la terrible frase: apartados de mí, hacedores de maldad, de paso, nunca los conocí. Y aunque usted argumente, mira, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales, hicimos esto, hicimos aquello, Él les va a responder, pero no estabas en mi voluntad. Porque el que Dios nos use no quiere decir que estemos aprobados en Dios. Y la forma de estar aprobados en Dios significa que estemos en su camino de santidad. ¿Y por qué el fastidio de la santidad y nos lo ha repetido tanto el día de hoy, hermano? ¿Por qué? Porque sin santidad no vamos a poder ver su rostro. Y nosotros demandamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque aquel que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos, porque aquel que nos llamó al camino de santidad es perfecto, nosotros tenemos que ser perfectos, porque ya no vivimos nosotros, recuerden, vivimos para Cristo. Y antes de llegar al quinto paso, entonces, después de todo esto, Moisés vuelve a Egipto. Entonces, Moisés vuelve a su suegro, le da la notificación y le dice: mira, me voy a donde mis hermanos, en Egipto. Toma a su mujer, toma a sus hijos y la vara de Dios en su mano, la vara de la señal, Séfora, sus hijos y la vara de la señal. En este trajín, él reconoce: Jehová me ha dicho, Moisés, Jehová ha dicho así, le dice Jehová a Moisés, dirás así a Faraón, y él reconoce: Jehová me ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, te he dicho que lo dejes ir, he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios se identifica como padre de Israel y le dice a Moisés, además, va a haber una señal sobrenatural donde yo voy a matar al hijo del faraón, su primogénito. En ese transitar a Egipto, Jehová le sale al encuentro para matarlo. Séfora, su esposa, con un pedernal, corta el prepucio del hijo de Moisés, porque no estaba circuncidado, y le dice a Moisés que es un esposo de sangre a causa de la circuncisión. Llega Moisés a Egipto, Aarón sale a recibirlo, Moisés le cuenta todas las palabras que fueron enviadas de parte de Jehová, y entonces ambos van y se reúnen con los ancianos de Israel. Entonces fíjense que después de las instrucciones, después del procesamiento de la preguntadera, anticipaciones y excusas, de las señales, de lo que tienes en tu mano, de lo que yo voy a hacer, del camino de santidad y de permanecer allí, se emprende el camino hacia Egipto a finalizar o a hacer realmente lo que Dios le está demandando o lo que Dios le demandó a Moisés. Y llega definitivamente a Aarón, cumple con la palabra, donde él le habla y le dice todo lo que tiene que conversar al pueblo de Israel. Y Aarón escucha, memoriza y se reúnen con los ancianos de Israel. Y llega entonces el punto número 5, versículo 30 al versículo 31, dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, la de la vara, la de la mano. ¿Y qué sucedió? Fíjense que ya llegaron, ya estamos, ya obedecimos, ya le conté a Aarón lo que tengo que contarle, ya Aarón está al tanto, vamos a reunirnos con los ancianos porque así no los demandaste. Llegan a donde ellos, les hacen las señales. ¿Qué pasó? ¿Preguntaron el nombre de Jehová? ¿Se dieron cuenta de que le hacía falta o le demandaban unas señales? ¿Le hizo falta que se manifestara algo sobrenatural de Dios? ¿Se dieron cuenta de que Moisés era tardo para la lengua? ¿Se dieron cuenta de que, y le preguntaron, mira, Jehová no se te ha aparecido? ¿Le preguntaron el nombre? ¿No creyeron? Todo eso que Moisés hizo, y tómalo con la ilustración de la muchacha del gato, todo eso que en el camino Moisés se preguntó, cuando llegó realmente, cuando tenía que llegar, se lo preguntaron, se lo hicieron, se lo refutaron, hubo contienda por eso. ¿Qué dice la escritura? Dice, y el pueblo creyó, porque lo que viene de parte de Dios viene de parte de Dios. Si Dios abre una puerta, nadie la cierra. Si Él la cierra, nadie la abre. Y si era que tenía que llegar allí para que el pueblo saliera, el pueblo iba a creer. Y oyendo, escuchen bien, oyendo, no refutaron, sino oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, es decir, a este Moisés, y que por lo tanto había visto su aflicción, conforme a como él se lo había declarado al principio, en Éxodo 3, del 1 al 9, recuerden, el último versículo dice, dijo luego Jehová, hablándole a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Aquí el pueblo lo está ratificando y dice, y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y se cumple la señal postrera, aunque en este momento parcial, porque después lo van a hacer en el monte de Dios, pero se llega al fin, se llega a lo que Dios determinó, es presentarnos delante de los ancianos, ahora con Aarón, porque no estaba Aarón principalmente en el plan, pero ahora con Aarón, y cuando tú hables lo que tienes que hablar, todo lo que te he dicho, y presentes las señales que de paso no te las iban a preguntar, pero las vas a presentar porque te las dije durante este camino de santidad que te fui llevando, sacando de dudas y de incertidumbre, el pueblo lo que va a hacer es creer. Y lo voy a pedir a Vanessa y a César que ya nos vayamos acercando acá. Y el pueblo creyó, no dudó, sino creyó. Y oyendo que Jehová había visitado esa zarza que vio Moisés, ese fuego en medio de esa zarza, y que había visto su aflicción conforme a Moisés se le había dicho, Jehová me dijo así, ha visto nuestra aflicción, ha escuchado nuestro clamor, y Él nos va a librar, Él nos ha visitado, su misericordia se ha renovado, dice, se inclinaron y adoraron. Y se cumplió la indicación de Jehová. Maravilloso. Pero cuánto tropiezo y excusas ocurrieron para llegar a lo que Dios dijo. Me recuerda la gráfica que puso una vez el pastor en una prédica acá y decía, cuando estamos en el camino de Dios, creemos que el camino de A a B es una línea recta. Todo va a estar bonito, todo va a estar bien, va a ser prosperado. No le va a picar ni un zancudo durante todo este camino, nada. Pero cuando le dio clic a la siguiente lámina, eso parecía un mapa. Arriba, abajo, círculos, curvas. Porque realmente así es el camino de Lázaro. Pero tenemos la certidumbre de que Él está allí, porque Él lo dijo en su palabra y Él no miente. Y teniendo esa certidumbre de que Él está allí, entonces yo puedo poner mi torpeza de un lado, porque me va a acompañar, y decir: hago todo conforme a como tú lo demandas. Y por torpe que fuera, no se extraviará, porque cuando Él está allí, Él endereza. Pero no forcemos la liga, no forcemos la liga. Y el galardón de todo esto, ¿cuál es? Filipenses 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto. Hasta este momento, ¿persuadido de qué? Persuadido de que uno, soy torpe, y persuadido de que dos, Él está conmigo en el camino de santidad. Pero conforme a Filipenses dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en usted y en mí, la buena obra, la perfeccionará. ¿En dónde la va a perfeccionar? En el camino de santidad, hasta el día de Jesucristo. Y lo repito entonces ahora completo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Le voy a pedir que se ponga de pie, porque es un galardón impresionante, que estamos persuadidos de que en este camino de santidad vamos hacia esto, de que va a ser perfeccionada en nosotros la buena obra, el que la comenzó, Jesús, hasta el día de Jesucristo. Y si usted aún tiene algún tipo de duda, déjeme refrescarle que la semana pasada el pastor Joseph habló aquí de una esperanza eterna. Esta es la esperanza eterna: estar con nuestro Señor, estar en este camino y sabiendo que no nos vamos a extraviar aún siendo torpes. Y si tampoco recuerda eso, recuerde que en la Santa Cena de la semana pasada, del hermano Luis, cuando describía el camino a Emaús, dice la palabra de Dios que cuando Jesús hizo como que iba a pasar de estos dos discípulos, ellos insistieron: no pases, quédate con nosotros. ¿Qué pasó con esa insistencia? Que en ese momento el Señor partió el pan y ellos, ¡pum!, se le abrieron los ojos y ¡es Jesús! Entonces, no se le ha presentado que están en el camino de santidad, usted está listo, insista a que Jesús esté en el camino, porque esa es la palabra. Insista a que Él esté aquí, porque en lo que Él esté en ese camino, efectivamente así es, conforme a la palabra, sus ojos serán abiertos, sus preguntas serán disipadas, sus anticipaciones serán quitadas y usted llegará al final. Insístale a Dios, insístale a Jesús. Y si no se acuerda tampoco de esto, recuerde la práctica, la prédica del pastor Joseph una vez más. Sí, el Espíritu de Dios alinea todas las cosas, y tenemos ya un tiempo predicando en lo mismo el pastor Joseph y mi persona. Aleluya. Porque Él alinea todas las cosas. Una vez más, esperanza eterna, no te dejes engañar, camino de santidad, entre otras. Despierta, amada iglesia, despierta. No permitas que sigan habiendo hechos como que cuatro personas para una vigilia. No permitas eso. Insístele al Señor, métete con el Señor en el camino de santidad. Insístele: quiero que me abran los ojos, métete aquí conmigo. Aleluya, levanta tus manos. Estás persuadido, persuádete de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No dudes, no preguntes, ven a sus pies. A esa María, a ese Jesús, como esa María, recuérdate, lo hemos dicho ya desde aquí. cosa al Señor porque Él es digno. Dile que te revele todo esto, Señor. Con los santos, con los ángeles, seres vivientes. Es un privilegio que estés aquí en este camino, tú y yo. Lo vil y menospreciado, escogido. ¡Qué barbaridad, Señor! Porque yo pregunto, entonces ahí conforme al punto número uno, ¿por qué yo? Ahí sí vale la pregunta. Ni yo mismo me escogía. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Santo, santo, Señor Jesús. Aleluya.
Santo, 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 Sant
de una oración, el Espíritu mismo te dice cómo ministra tu vida, cómo ministra tu camino de santidad, cómo da por sentado de que estás allí, cómo sabes que tú estás con Él. Te dice que te esfuerces, que seas valiente, que te arrepientas, que Él viene pronto. Retén lo que tienes, que nadie quite tu corona. Eso es Apocalipsis 3:11. Él viene pronto, ciertamente al final de Apocalipsis dice, ciertamente te dice estas cosas, dice, vengo pronto. Sí, amén, ven Señor Jesús. Al final del camino de santidad queremos ver tu rostro, queremos verte a ti, queremos ser esos torpes que llegan al final, queremos ser esos torpes que caminan contigo, porque tú lo vales todo. Quita de nosotros todas esas preguntas, todas esas anticipaciones, porque sabemos que al fin se cumple lo que tú demandas. Santo, santo, santo eres Señor, nos unimos en alabanza y en adoración celestial. Sabemos que estamos así como Moisés, quitando nuestro calzado porque estamos en tierra santa. Hay más, aún hay más. La santidad no tiene límite. Santo en toda nuestra manera de vivir. Aprovecha, iglesia, el tiempo en estos días malos. Oración, ayuno, estudio de la palabra. Que tus vestiduras sean blancas, de lino fino y resplandeciente. Acciones justas de nosotros los santos. No santos de yeso, ni de santificados, apartados de pecado y apartados para Dios. Te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, alabanza, poder, dominio y autoridad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, de verdad. Él se merece esto y más porque está con nosotros en el camino de santidad. Te reitero que la semana que viene estaremos nuevamente por acá en este mismo espacio, a esta misma hora, por esta misma vía. Escucha la voz de tu amada iglesia. Abre los sentidos, abre tus ojos, ten sentidos apercibidos. Mientras podamos decir que aquí estamos, aquí lo haremos. No dejes que te quiebren una pata como oveja para que vengas a sus pies. Te bendigo, te extraño. Quiero verte próximamente, que cuando nos reunamos todo el salón esté full con las 400 personas que estábamos antes de irnos. Recibe toda la gloria y te doy gracias, Señor. Te despido y te digo, amado hermano, persevera hasta el fin. Dios te bendiga hasta la semana que viene. Amén.